Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. ¡Acompáñanos! Hola chicos, ¿cómo están?
Esperamos que estén muy bien el día de hoy.
El día de hoy estaremos aquí abordando un nuevo tema
muy interesante y divertido,
que prácticamente con esto se lo voy a decir a todos, prácticamente. Una pista: a todas las mujeres les da asco.
Literalmente, a todas. Bueno, a la mayoría.
Andrea.
Espérate, tranquilo. Primero hay que presentarnos,
sí,
y todo, Diego.
Mi nombre es Diego Manuel Medina Moreno.
Y yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno. Ay, Diego, todavía te acuerdas de eso. Pero bueno, ahora Diego sí puedes hacerlo.
Andrea, tambores, por favor. Los chavos.
Antes que nada, queremos contarle... pero antes digo, son las ranas, no los sapos.
Bueno, es lo mismo.
Pero bueno, Diego, ¿quieres contarles de una vez que nos apareció... Bueno, te apareció un sapo en la taza del baño?
Bueno, pues básicamente era un día, una noche tranquila.
Tranquila en nuestra vida, que es algo loca.
Entonces, a mí me dieron ganas de hacerle el baño.
No digas específicamente que fuiste,
bueno,
a hacer al baño,
yo,
Diego.
Fui al baño y me grité así.
Y luego,
pero más fuerte. Y pero, dije, porque pensé que era un pedazo de caca enorme,
pero
ahí.
Ay.
Pero yo dije...
Espera, primero
grité y dije... ¡Chavo!
Es que cuando Diego gritó, todo así como, ¿qué pasó? Se debe haber caído a la taza del baño, ¿no? Entonces, en eso grita y como el baño está enfrente de mi cuarto, grita, Diego sale y le digo, ¿qué pasó? Y luego dice, un chavo, así con su voz toda rara. Y ya todos bien asustados y mi mamá ya se salió de la casa, se metía a todos lados por el asco y miedo que le dan.
Mi mamá, como en un video que vi, prácticamente se andaba yendo a París.
Mi mamá ya estaba toda empaniqueada.
Mi mamá prácticamente varias horas y un par de viajes después. Mi mamá prácticamente, en cuanto yo dije, es la S de sapo. Mi mamá ya estaba ahí disfrutando en París, en Francia.
Pero bueno, yo creo que vamos a empezar con la información, Diego. ¿Qué te parece?
Yes, con la information.
Bueno, empezaré contándoles que los sapos y las ranas han tenido mala reputación por siglos. Causan verrugas. Las brujas pueden convertir a la gente en sapos y ranas. ¿Quién no conoce el cuento de la rana fea que se transforma en un apuesto príncipe cuando lo besa la princesa? ¿Cuál es la verdad sobre las ranas y los sapos? ¿En qué se diferencian? Diego, ¿quieres responder alguna de esas preguntas?
Bueno, pues una es que los sapos y las ranas son de diferentes colores. Los sapos pueden ser de color caca. Y las ranas
caquita
pueden...
Pasión.
Y las... caquita pasión. Bueno, chicos, así es que un par de minutos y un par de lisas después... Las ranas pueden ser de cualquier color. Eso sí, las ranas pueden ser de cualquier color.
Hay algunas que incluso parecen amarillas y verdes.
Pero tengo que decirles algo: nunca, nunca, hagas lo que hagas, nunca toques
topes
el sapo más brilloso que veas.
Diego sea
ya que
demás.
Entre más brilloso sea, más venenoso será, ya que el brillo es prácticamente para atraer a los animales y haga que toquen al sapo y pues
matarlos y comérselos.
Pues sí, pero no entiendo cómo un simple sapo se comería un animal grande.
Eso lo iremos respondiendo en el programa, Diego.
Sí, pero las ranas pueden ser de cualquier color. Y yo la más bonita que me he encontrado es una verde con naranja en las patas. Y los sapos son caquita de pasión.
Bueno, Diego, creo que se traumó con eso. Son color café o verde o amarillo. Tienen muchos tipos de colores, es lo que quería decir.
Prácticamente son de cualquier color. Pero bueno, también quiero aclarar una idea errónea. Y es que las verrugas son causadas por virus y no por sapos. Y los cuentos no son más que su nombre lo dice. Cuentos. Son narraciones de sus...
Sucesos. Ficticios.
Y aunque las brujas existen, en realidad no pueden convertir a una persona en rana o en un sapo. Y tampoco vuelan con la escoba. Eso lo dicen en los cuentos porque el aire está muy sucio y la bruja barre el aire. Pero bueno, ¿cuántas características de las ranas conocen ustedes? Si quieren conocer más datos sobre estos animalitos asquerosos, los animamos a que se queden en este programa. Así podrán aprender mucho más sobre los sapos y las ranas y todos los temas que vayamos abordando.
Abarcando, Diego, dijiste abarcando. Esos batracios se encuentran en casi todo el mundo, a excepción de la Antártida, donde no hay ranas, y el Ártico, donde no viven sapos. Existen unas 3.800 especies de ranas y sapos, de las que más de 300 son sapos. ¿Pero cómo se puede distinguir a un anfibio del otro? The World Book Encyclopedia contesta: la mayoría de los sapos tienen el cuerpo más ancho y plano y la piel más oscura y seca que la mayor parte de las ranas. Los sapos normalmente tienen la piel verrugosa, pero las ranas la tienen lisa. A diferencia de la mayoría de estas, casi todos los sapos viven en tierra. Los adultos van al agua solo para reproducirse. Las ranas se hallan por lo general cerca del agua y saltan rápidamente a esta cuando alguien se aproxima. Casi todas las ranas tienen dientes solo en la mandíbula superior y los sapos carecen por completo de ellos, de forma que ambos animales se tragan a la presa entera.
Y como les conté al principio, hay algunas ranas y algunos sapos que producen veneno potente. Ya saben, no toquen sapos ni ranas brillosas.
De ningún tipo, de hecho.
¡No! Un ejemplo de ello es la rana dardo venenosa. Su nombre lo dice, rana dardo venenosa. Que habita en Costa Rica, igual al lugar en el que Kenji y Darius y ellos querían, y los campistas de campamento cretácico querían ir a Costa Rica. Y esta rana es de color rojo, mi color favorito. Algunos venenos de rana pueden matar fácilmente a una persona. El libro Biology afirma: las tribus indígenas de los trópicos normalmente envenenan las puntas de las flechas. Entonces, por eso se llama la rana dardo, o sea que envenena las flechas, la punta de las flechas venenosa, o sea que es venenosa, ya entendí. Porque las frotan y hablan a las ranas para ponerle veneno a la flecha.
A ver si sí le entendieron a Diego, porque más bien en vez de explicar nos enredó más. O bueno, al menos a mí. Algunas ranas sudamericanas son tan tóxicas que con una gota de sus secreciones cutáneas puede matar a un ser humano adulto. Las ranas venenosas suelen tener colores brillantes para advertir a los depredadores que su piel es tóxica. La rana dorada venenosa es el vertebrado más tóxico del mundo. Un solo gramo de su toxina podría matar a 100.000 personas. Miedo, ¿verdad? A pesar de ello, son uno de los anfibios más impresionantes de nuestro planeta.
Las ranas son anfibios, lo cual curiosamente significa ambas vidas. Sí, yo también me quedé con la cara de what. ¿Por qué se les llama así? Que alguien me explique. Pero bueno, yo se los voy a explicar. Se le hace así a las ranas porque en su primer época de vida son renacuajos, pero como dije la primera vez, renacuatos. Y posteriormente se convierten en ranas. Dentro de este grupo de anfibios también encontramos otras especies, como los lictones o los que me gustan, las salamandras, y un tipo de lombriz. Pero las ranas, dentro de esta gran familia de ambas vidas, se segmentan en un tipo de anfibio conocido como el nombre más raro de todo el mundo, anauro. Y comparten, Omi, ¿cómo iba esta palabra? Está muy difícil.
Parentesco.
Sí, con los sapos. Bueno, chicos, ya me están diciendo aquí adelante en cabina que ya tenemos que ir a un corte. Ya están aquí diciéndonos corte, corte, corte. Así es que ya pues vamos a ir a un corte. ¡Vamos!
Quédate con nosotros en el recreo. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El amba. Crawfish and fish.
Suavecito la colita y brinca por un lado y brinca para el otro y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a media locar, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Musiquita no la puedo parar y brinca por un lado y brinca para el otro y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a media locar, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. Pega un brinco ya, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita. no la puedo parar. Y brinca por un lado y brinca para el otro. Y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza a media loca, dando vueltas ella empieza a cantar. Este es el baile de la ranita. Brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita.
Estamos de regreso, amigos. Continuemos. Bueno, chicos, yo les estaba... Ay, no más cuál, chicos. Amigos, las escuchas. Yo les estaba contando que al igual del resto de todos los anfibios, las ranas son más o menos así como los caracoles. Hay unas de tierra y otras de agua. Pero en este caso, las ranas viven tanto en el agua como en la tierra. Este hecho particular las hace únicas y... ¿qué más?
Más que nada únicas, en pocas palabras.
Sí, y singulares.
Las ranas son animales ectotermos. Dependen de la temperatura externa para modular la suya propia. Y por ello no pueden habitar en regiones congeladas. La rana más grande es la rana Goliath, que mide 30 centímetros y pesa 3 kilogramos, según el zoológico de San Diego. La rana diablo de Madagascar, ahora extinta, alguna vez tuvo el título de rana más grande, con 41 centímetros de largo y 5 kilos.
Bueno, amigos, ¿la escuchas? Ahora viene un nombre súper difícil. La Paedoplinae amauensis. ¿Ah? Primera vez que me sale. Desbarcó en el título el anfibio.
Participó
del vertebrado más pequeño de todo el mundo. Al pez Paedocyphlis progenética, localizado en Indonesia y que mide 8 milímetros. Pues la rana procedente de
Nueva Guinea.
Mide tan solo 7.7 milímetros, menos que la rana.
No, Diego, el pez.
El pez.
Las ranas a menudo comen cualquier ser vivo que quepa en sus bocas. Eso incluye insectos, arañas, gusanos, babosas, larvas e incluso peces pequeños. Para atrapar presas, sus lenguas pegajosas saldrán de sus bocas y atraerán a la presa hacia la boca de la rana. Este movimiento es tan rápido que a menudo la presa no tiene la oportunidad de escapar. La lengua de las ranas es suave y elástica. La usan como un látigo para atrapar a su presa más rápido de lo que un ser humano puede parpadear, golpeándola con una fuerza 5 veces mayor que la gravedad.
Oigan, y este es un dato que casi ustedes no sabían. Cuando las ranas clonan fuerte es porque están ligando. O sea, buscando novia o novio. Naomi, ya sabes, las ambulancias. Así es que un par de ambulancias después nos dimos cuenta de que la temporada de apareamiento, las ranas macho clonan bastante fuertes para atraer a las hembras. Bueno, ¿quién diría que para un sapo la vida es tan dura? Cuando la hembra encuentra un croar de macho que le gusta, se va con él, así que el macho la toma y ella libera huevos para que los fertilice. O sea, como en cuanto Una rana macho toca a una rana hembra, ¿los huevos salen?
O sea, sí, pero no.
¿Cómo? O sea, oigan.
Ay, Diego, oigan, pues no sé.
Pero el problema y el misterio más misterioso. ¿Cómo será una boda de cebo?
Creo que todos alguna vez nos preguntaremos eso en la vida. Si no, Diego ya se los hará saber. Pero bueno, cuatro especies de ranas descubiertas en la región de Chats, en India, practican un curioso baile a la hora de atraer a las hembras. Cuando llaman a sus potenciales parejas, hinchan sus gargantas blancas, estiran una pata hacia atrás y trazan un amplio círculo con ella en el aire. Si otro macho se acerca demasiado, le dan una patada para que se largue. El motivo es que solo hay una hembra por cada macho, así que hay que llamar la atención como sea.
Los machos de al menos 178 especies, vaya, es mucho, sufren un cambio temporal de color durante la época en la que están buscando novia. Estos galanes, que para nosotros, aunque le entreguen un millón, van a seguir siendo horribles para nosotros, pero las ranas son como un, para las ranas es como un príncipe azul, pero de color caca pasión. Pelo, perdón, ya me traumé con esa palabra. De color café. Bueno, ellos pasan por un buen tiempo con ese color de, con ese color café o verde, que se camuflan perfectamente con su entorno. Yo pienso que los sapos se van a camuflajear en los árboles o en un montón de lodo, y las ranas pues en una hoja. Pero cuando están buscando novia, como les dije, sufren un cambio de color, o sea que su vida los espía. La mayoría adquiere un color amarillo brillante, o sea que prácticamente la mayoría son venenosas. Bueno, no son venenosos, o sea, cambian de color. Esta transformación les sirve de advertencia para que los demás machos pues no los confundan como si fueran una hembra, porque todos los sapos son iguales. Así se mantienen alejados y saben cuál es un macho y cuál es una hembra. Yo nunca lo voy a saber, nunca, nunca en mi vida. Bueno, nos están haciendo lo mismo. Nos están diciendo hace como una hora. Corte, 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 corta. Así es que ya, pues ya, vamos a ir a un corte. Ya sabemos a qué hora.
El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. El sapo no se lava el pie, no se lava porque no quiere. Él vive en la laguna y no se lava el pie porque no quiere. ¡Qué apestoso! Esa música del sapo está muy fácil, ¿no? ¿Vamos a cantar usando solo una vocal? Entonces vamos a comenzar por la A. Al sapa nasa lava al ba, nasa lava parcana cara. Al papa a la lacana y nasa lava al pa parcana cara. ¡Capas taza! Ahora usando la E y luego las demás.
El sepe ne se leve el pe, ne se leve porque ne quiere. El bebe el lele que ne se leve el pe porque ne quiere.
¡Qué pestece!
Il sipi ni si libi.
¡Costoso!
¡Pulso con los olubulbú! ¡No
No te vayas, acompáñanos en el recreo. El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Así es que chicos, estamos de regreso con información muy interesante. Naomi, les contará el resto. Bueno, un poco.
Un poco del mucho. La rana vampiro, descubierta en 2011. O sea que fue hace poquito. ¿Pueden creerlo? A ver, antes que nada, ¿ustedes cómo creen que sea la rana vampiro? ¿Creen que sea como... lo dice el nombre, ¿cómo creen ustedes que sea?
Yo pienso que va a tener un trajecito como los vampiros y unos dientotes.
Imagínenselo, chicos. Bueno, les diré cómo es realmente. La está bien difícil. Lo he ensayado y ahorita ya no puedo decirlo. La Racopurus vampirus. Una rana arbórea, voladora, de tan solo 5 centímetros. Descubierta en las junglas de Vietnam. Es capaz de desplazarse de árbol en árbol, agarrándose a las ramas con sus largos dedos. Pero sus características más llamativas aparecen en su juventud. Los renacuajos tienen un par de colmillos, negros y duros, lo que esta especie le ha valido el nombre de rana vampiro. Así que ya sabemos más o menos, nos damos una idea de cómo es. Pero si queremos saber así como específicamente cómo es o fotos, ya sabemos a dónde, Google. Pero ya más o menos con eso nos dimos algunas ideas de cómo es.
O sea, imagínense esa, la primera, la una de las ranas que dijo mi hermana. Sería como una rana con alas en vez de manos. O sea, no entiendo, como una rana con alas de pterodáctilo. Imagínenselo. Pero bueno, yo les hablaré de la rana más rara del mundo. Bueno, una de ellas. Se llama rana de cristal. Imagínense una rana de cristal viva. Se le llama así ya que su piel es de un pálido color verde. Pero toda la región ventral es transparente. Entonces, ¿por qué no se llama la rana vidrio? Por lo cual se pueden observar todos sus órganos. Si se, o sea, imagínense. Incluso se le puede ver el corazón latiendo. Y el proceso digestivo cuando se alimenta. Ugh. O sea, yo tengo que ver esta rana para ver cómo es el corazón. Nunca he visto cómo es un corazón. Y las ranas cambian de piel una vez por semana. Entonces, pues ¿qué? ¿Son como una serpiente o qué? Después de quitar, de que se le caiga la piel vieja y muerta, la rana se la trae como si fuera una rana muerta.
Ay no, ¿cómo son capaces de comerse cosas así? También tienen la capacidad de ver en diferentes direcciones al mismo tiempo, hacia adelante, hacia arriba y hacia los lados. Algo así como mi mamá.
Porque mi mamá prácticamente desde el medio del bosque a 1,000,000 kilómetros de París puede ver lo que está sucediendo en París prácticamente.
Mi mamá puede saber, a veces que estoy saliendo de la escuela y me dice, Naomi, te saliste a tal hora porque no era momento. Yo apenas iba saliendo de la casa y ya me venía enterando que ya estaba saliendo. ¿Cómo mi mamá se puede enterar de eso? O sea,
prácticamente, o sea, hoy cuando llegué a la escuela, o sea, mi mamá, en cuanto yo estaba ya allí y en la entrada, mi mamá ya estaba ahí. Bueno, la rana punteada tiene una capacidad de brillar en la oscuridad. Es el primer anfibio que está registrado en todos los anfibios.
No, Diego, más bien es el primer anfibio fosforescente del que se tiene conciencia. Constancia. Imagínense, chicos, poder ver... No sé, en la oscuridad, o sea, brillar en la oscuridad. Ahí podríamos decir, porque nadie brilla como yo. O sea, wow, estaría genial, la verdad.
Las ranas estarían presumiendo diciendo, nadie brilla tan bien como yo.
La verdad sí estaría muy genial. Otra cosa que les queremos contar es el sistema reproductivo de la rana incubadora gástrica. La rana incubadora gástrica es una especie australiana que se considera extinta desde el 2002. Tenía un sistema reproductivo muy peculiar. La hembra se tragaba los huevos fertilizados y los incubaba en su estómago. Al cabo de 6 semanas, las crías comenzaban a salir por la boca, completamente desarrolladas.
Para imitar que...
Evitar.
Evitar que su estómago digiriera los huevos, la madre no solo tenía que dejarle comer, sino también de producir ácido gástrico. Al parecer, los huevos soltaban líquidos químicos.
Sustancias químicas, sí, algo así.
Que detenían la producción de dichos ácidos, o sea que los huevollos son tóxicos, o sea...
No, Diego, más bien solo ellas soltaban algunos ácidos.
Ah, entonces solo es la rana que es tóxica.
Exacto. Las hembras incubaban unos 24 huevos. Para el momento del nacimiento, casi el 40% del peso de la madre correspondía a las crías. Es como si una mujer de unos 70 kilos llevara en su vientre 24 bebés de 1,8 kilos cada uno, o sea, ya es muchísimo. Las crías expandían el estómago de su madre a tal punto que le comprimían por completo los pulmones, por lo que se veía obligada a respirar por la piel.
Normalmente las crías salían poco a poco, conforme terminaban de desarrollarse. Pero si la madre percibía algún peligro, podía adelantar el nacimiento vomitándolos. En cierta ocasión, unos investigadores vieron a una hembra lanzar 6 crías a 1 metro de distancia. ¡Cielos! ¡Qué duro!
Ok, Diego, se le fue la frase que iba a decir, pero bueno. Hay quienes afirman que el sistema reproductivo de la rana incubadora gástrica evolucionó. Sin embargo, para que dicho sistema funcionara como es debido, la rana habría tenido que realizar modificaciones muy importantes en su composición física y en su conducta. O sea, todas a la vez. El científico y evolucionista Michelle J. Tyler escribió: "Es imposible que su sistema reproductivo se haya transformado lenta y gradualmente. O funciona a la perfección desde el principio o no funciona en absoluto. La única explicación posible, asegura Tyler, es que la rana haya evolucionado de golpe".
En su libro El origen de las especies, Charles Darwin escribió: "La selección natural obra solamente aprovechando pequeñas variaciones sucesivas. No puede dar nunca un gran salto brusco". Qué interesante, chicos. Pero tenemos que ir a un corte. Bueno, así es que, chicos, vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
El rey de los animales. En medio de la selva había un castillo. En medio del castillo había un trono. Si alguien duraba 3 días sentado en el trono, se convertía en rey de los animales. Un día llegó el ratón y dijo: "Yo seré el rey", y se sentó en el trono. Al día siguiente, un gato llegó maullando, asustó al ratón y gritó: "Yo seré el rey", y se sentó en el trono. Un día después, un perro llegó ladrando, asustó al gato y gritó: "Yo seré el rey", y se sentó en el trono. Al día siguiente, un león llegó rugiendo, asustó al perro y gritó: "Yo seré el rey", y se sentó en el trono. Al otro día, un elefante llegó barritando, asustó al león y gritó: "Yo seré el rey", y se sentó en el trono. De pronto, el ratón regresó y chilló tan fuerte que asustó al elefante. Durante 3 días el ratón permaneció en el trono. Entonces llegaron todos los animales y, admirados por la fuerza de voluntad del ratón, lo coronaron rey.
Quédate con nosotros en el recreo.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Amba Crawfish Etufe.
Hemos regresado del pequeño corte. Ya estamos en el bloque final. Así es que si es que se están aburriendo un poco,
no se preocupen, que ya no los vamos a aburrir tanto.
Nada más faltan como unos 10 minutos. No sé cuánto dura un bloque.
Más o menos, no sé la verdad.
Como unos 20 minutos y ya.
Bueno, continuemos con el tema. Las ranas y el resto de los anfibios mexicanos endémicos están en serio peligro de extinción. Es brutal el panorama que enfrentan los anfibios en nuestro país. Aunque no lo parezca, las ranas contribuyen a nuestro bienestar y su conservación es imprescindible.
La principal amenaza que enfrentan los anfibios es la destrucción de sus hábitats, ya que el crecimiento urbano, la tala desmedida, La extinción de grápolas la extensión de campos agrícolas y ganaderos han contribuido a la pérdida de su sistema.
Ecosistemas. Perder sus hogares no es la única preocupación de los anfibios. Hay otra amenaza en su horizonte. Esta palabra está difícil, ¿eh? La quitridiomicosis. Esta enfermedad ha contribuido a mermar sus poblaciones y se ha extendido alrededor de todo el mundo.
De acuerdo con la revista New Scientist, millones de ranas están muriendo. Pobrecitas. El riesgo de extinción que corren es más alto que el de las aves y algunos animales. Se sabe que desde el año 1980 se han extinguido 9 especies. Y de otras 103 especies que existían en esa fecha, ya no se hallan ejemplares.
Bueno, chicos, al igual que los anfibios, muchos otros organismos se están enfrentando a un declive de sus poblaciones, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico de diversos ecosistemas, lo que tarde o temprano nos afectará. Pensemos en el aumento de plagas transmisoras de enfermedades. Algunas de ellas son como el dengue, el zika, el chikungunya, chagas y otras. La existencia de los anfibios nos protegen de ellas porque los mosquitos son parte de la alimentación natural de estos seres. Nos debe quedar claro que conservar la biodiversidad no solo es para poder ver las ranitas saltando o para el caso a cualquier otro ser vivo. Más allá de su valor estético o escénico, garantiza nuestra propia supervivencia en el mundo. Así que chicos, ya sabemos, las ranas son importantes en nuestra vida. Y aun si no lo fueran, tenemos que cuidarlas, ya que son seres vivos.
Porque son seres vivos como nosotros. La naturaleza los necesita para que nosotros podamos seguir vivos. Porque aunque no lo crean, las ranas y los sapos nos ayudan a poder seguir vivos.
A matar a los mosquitos, más que nada, para que no nos piquen tanto.
Aunque yo creo que no sirve porque yo tengo como 40,000 piquetes en el cuerpo.
Pues te digo, Diego, no son mágicas. Y además, Diego, las ranas se están extinguiendo, así que aparte ya hay más mosquitos, menos ranas, más piquetes.
Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este programa. Pero no podemos despedirnos.
Espérate, Diego, qué prisa tienes. Hay que despedirnos de forma cómoda para que nuestros amigos radioescuchas nos quieran escuchar la próxima semana.
Así es que ya saben, cuando llueva no las maten. Y si se meten a su casa, no hay problema.
Solo sáquenlas, la
solo
verdad.
Solo sáquenlas con una escoba, con el recogedor, con lo que tengan en su casa pueden sacarla. Incluso si la meten en una cajita, en una caja, pues, de algún paquete que hayan pedido por Amazon o por Mercado Libre, pues ahí ya la sacan para que esté libre.
El punto es que tenemos que cuidarlas, amigos, pobrecitas.
Porque si no, los mosquitos nos van a ir picando y picando hasta que nos dejen secos.
Exacto, Diego. Ahora sí podemos despedirnos. Chicos, esperamos que les haya gustado el programa de este día. Y también escúchenos la próxima semana, ya que tendremos un nuevo programa con información súper interesante.
Sí, Naomi, pero no podemos despedirnos sin antes agradecerles a quienes hicieron posible este espacio.
En subdirección regional, Elia Macías. Producción general, Andrea Díaz.
Y a Silvestre Díaz, productor general de Radio DG.
Hasta la próxima, amigos. Ayo, ayo.
Y bye. We'll be right back.
coming home. I ain't coming home. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. Kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. Kangaroo court. In a dusty room, I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face, then I rest my case. The judge pulls me aside, says, c'est la vie. Let your dog aside, come out to feed. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court. A kangaroo court. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court.
¿Pasó a María? Un día María amaneció de mal humor. Le dolía la cabeza, no quería comer, no quería jugar y tampoco quería ir a la escuela. Entonces, como María no quería comer, empezó a adelgazar. Los papás de María pensaron que estaba enferma porque María estaba de mal humor. No quería comer, no quería ir a la escuela y no quería jugar. Entonces, los papás de María la llevaron con el doctor. Y el doctor dijo que María tenía lombrices. El doctor explicó que a veces tenemos lombrices porque no nos lavamos las manos antes de comer. Para que María se le quitaran las lombrices, el médico le dio unas medicinas. María se tomó las medicinas y después de una semana María ya se sentía mejor. El médico se alegró mucho de que María ya no tuviera lombrices y le dijo que ya estaba curada. También le dijo que se tenía que lavar las manos muy bien antes de comer. María ya se había curado. La cucaracha comelona. A una cocina sucia y descuidada con restos de dulces y hasta carne asada, un día llegó muy burlona una cucaracha comelona. Y con paso veloz, saboreó un plato de arroz. Por la estufa se apresura y salta al bote de basura. ¡Qué banquete tan delicioso! Por aquí hay un chicloso. En la cocina sigue buscando y hasta la mesa llega volando y se encuentra un piloncillo y un sabroso jamoncillo. La cucaracha tanto comió que le dio una indigestión, pero un té de manzanilla se receta la muy pilla y a la cocina regresa por un helado de fresa.
Más que esposa, la gente anda buscando una sirvienta. Mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto, para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.